nacionaldelpaís.com.ar.
3 de la tarde, 21 minutos. Aquí seguimos haciendo la canción del país en vivo por Radio Universidad de Rosario. Bueno, como les anunciaba al comienzo, también en la apertura del programa, iba a estar con invitados organizadores del Anfimug, este colectivo gigantesco de músiques y de artistas que le atienden a todas las disciplinas ligadas a la industria musical de la ciudad, o a varias de ellas, y vienen organizando hace un tiempo ya sus cosas, cuestiones audiovisuales, debates, recitales en vivo. Montón de cosas ligadas a la militancia política, cultural y artística. Y ahora se van a despachar este viernes a las 7 de la tarde con un nuevo Anfimug, el volumen 2. Las crónicas, los comentarios en la calle, en la cola del supermercado, dicen: después del éxito rotundo del Anfimug volumen 1, llega el número 2. Y la verdad que sí, la vienen rompiendo. Bueno, aquí estoy con Animug. Te podría decir. Anibook, ¿cómo va, Ani?
Bien, muy bien, Perry, gracias por recibirnos.
¿Todo bien?
Bien, bien.
Bueno, y Mauro también de la Telonius. ¿Cómo andamos, Mauro?
Bien, todo bien, perfecto. Bueno, ahí a full.
A Ani quizás la escuché un toque bajo. Dale vos de ahí, Lucas, un poquito más. Bueno, en la antesala, ahí estamos a dos días, les preguntaba fuera de aire si ya volaron las anticipadas, si todavía no. Porque es verdad, el avispero está creciendo cada vez más y está firme ahí respecto a los seguidores de las bandas, del MUG y todo eso.
Sí, la realidad es que se viene generando una comunidad muy hermosa. La gente que nos sigue y que nos banca es parte del MUG también, es parte principal y fundamental de lo que hacemos. Pensamos en ellos a cada segundo, en cada detalle del que nos ocupamos para cada evento, así que bueno, es muy lindo recibir ese amor de vuelta y poder seguir alimentándolo.
Esta fecha tuvieron tiempo de organizarla, con tiempo. La anterior, me acuerdo si me contaban o leí por ahí, que medio salió así al palo la organización.
En 10 días.
En 10 días. Sí, esa fue más vertiginosa.
No fue fácil montar un anfiteatro en 10 días.
No, pero lo logramos. Y ahora sí, por suerte, con más tiempo. Y por lo tanto, también organizar toda la manija que sale, porque siempre nos pasa lo mismo, que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y bueno, por suerte siempre lo terminamos haciendo. Y bueno, este va a ser el caso donde hay más producción, digamos, que el anterior.
¿En qué lo notaron, el que haya más producción?
Y pudimos incorporar otras atracciones.
Tal cual.
Como la perfo de Les Mutantes, que van a estar interviniendo el espacio. Pudimos desarrollar una narrativa para el espectáculo, que es algo que la otra vez no...
¡Apa! ¿Desarrollar una narrativa? ¿Cómo está?
sí, es algo piola, porque son como más de 3 horas de espectáculo.
Ah, mirá, alto show, largo.
Siempre es importante poder transmitir un mensaje también y motivar a las personas y abarcar cuanto más sentidos podamos tratar de despertar y de poner en juego nosotros y las personas que van, la verdad que es mucho mejor, y eso es algo que en la otra ocasión con 10 días no,
claro, sí,
costó, no logramos. Un poco más.
Bueno, estamos acá con el Arturito, el enano chupatierra, que es nuestro aire acondicionado. Cuando lo prendo se nota, me parece, no sé, del otro lado empieza el...
No sé si se refresca la gente.
Se refresca hasta la vez. Y a veces lo apago porque digo, che, se está escuchando ese sonido que siento yo acá. Pero no, se los oye bien. Bueno, a ver, van a estar más de 3 horas tocando La Telonius, Kunyasa, Choque en Bici, Suave Lomito, Triganiga también ahí en las bandejas. Uh-huh. El colectivo que se llama, ¿cómo me decías?
Mutantes. Son los Les Messis y Les Maradonas del baile local, así que
nos sentimos. Baile, ok.
Son bailarines. Y van a ser los agentes psicodelizantes de la noche.
Bien, me gusta. ¿Van a ir subiendo con todas las bandas mientras suenen todos los grupos?
Queremos develar la sorpresa.
No queremos develar la sorpresa. Bien. Y también tenemos a la banda MUG, que es un... ¿Cómo se podría denominar? No es un
orquesta atípica propia.
Orquesta atípica.
El picadito.
Sí. Es mucha gente muy, muy copada, música muy grosa que compone esa... Es una la palabra que no me sale.
Agrupación.
Busquémosla.
Esa agrupación que, bueno, como siempre la autorreferencia.
Pero
¿cómo le ponemos? Banda Muga.
Todo fan de los sufijos.
Yo estoy esperando las figuritas del Mug, no sé cuándo. El álbum
ya van a salir.
Próximamente.
No sí, les sí, falta sí. mucho. No, digo, pero este otro grupo son distintos músicos de distintas bandas haciendo un repertorio de ustedes, de versiones, ¿qué onda?
Si se
puede contar, porque ya veo que me están amarreteando.
La mayoría son músicas del colectivo, pero también hay invitades especiales. Va a estar Shanti, va a estar Brunella, que bueno, son dos pibas que vienen moviéndose re piola. Y bueno, van a estar cantando sus temas y temas del MOOC también. Ese es como un formato musical que salió del AmfiMOOC 1.
Claro. ¿Había sido el primero Anfi grande que hicieron?
Sí, fue el primer Anfi, digamos.
Así
nosotros hicimos el FestiMOOC 1 en el Galpón de la Música en 2019. Abril de 2019. Sí. Y bueno, estábamos yendo por el 2 y nos tocó vivir una pandemia a todos.
Los compadezco, chicos, qué lástima. Bueno, a mí no me pasó.
Ya se vino.
Después me cuentan cómo fue.
Sí.
No, bueno, ya todos sabemos lo que eso implica con los planes que cada uno tenía.
Y ahí pararon, así que después metieron el primero en el Anfi. Ya.
En el Anfi, claro. Nos ofrecieron el espacio con esos famosos 10 días de anticipación.
Claro.
¿Y fue en el 2020 o 21?
21,
¿no? A principio de año.
Febrero de este año.
¿Y el del Galpón se llamó Galpón MOOC? No, me acuerdo.
Se llamó FestiMOOC.
Se llamó FestiMOOC.
Esa es como nuestra marca principal.
Claro. Y digamos, cuando nos dieron el... Por eso este se llama AmfiMOOC. Esto es re complejo. más complejo.
Cambiando de escenario.
No quisimos ponerle Festi porque el Festi va a ser el triple. Buena.
Vamos.
Sí. También es una instancia en la que tocamos todos quienes formamos parte, que ahora no solamente somos músiques y bandas, sino que también hay técnicos escénicos, comunicadores.
Se fue ampliando respecto a ciertas demandas, necesidades que ustedes tenían, digo, porque van creciendo como colectivo, ¿o no? Para sumar más gente.
En torno a la realidad concreta que nos atraviesa, que es que no trabajamos soles, sino de que siempre trabajamos en alianza y en asociación con muchos otros actores, y que también entendemos la movida como un organismo complejo del cual participamos muchos desde muchos lugares, y todos esos lugares son imprescindibles y vitales, y poder comunicarnos en un espacio como el MOOC o cualquier otro en donde podamos compartir nuestras necesidades e inventar soluciones, bueno, va por ahí.
Claro, se necesita también para producir toda esta serie de eventos y de cosas, se necesita mucha gente, y por suerte están.
¿Por dónde arrancan? Porque uno no tiene idea cómo se organiza un anfiteatro. Bueno, primero es, nos dan la fecha, porque el anfiteatro es municipal, tendrán ahí puentes, charlas, conversaciones. Una vez que le asignan la fecha al MOOC, ¿en qué empiezan a cranear? ¿El colectivo son reuniones de 30, 40 personas o está una mesa chica? A mí me dijeron que hay una mesa chica, yo no me quiero meter ahí, una mesa chica como la en su momento, la de todos los partidos, que hay 4 o 5 ahí que manejan la, no sé.
Sí,
me llega data de la
eso
fuentes.
Un poco funciona operacionalmente muchas veces, y también la asistencia de todos a las reuniones puede ir variando en relación a las necesidades y los proyectos que estamos encarando.
Y además es un maneje. Yo recuerdo hacer entrevistas también a otros colectivos, qué sé yo, desde Planeta, la autogestión y la independencia.
Tremendo,
hasta acá.
Forever, Planeta X.
Claro, pero digo, bueno, varían las ganas, los compromisos, los tiempos, la vida te pone acá, allá, entonces a veces la militas más, a veces menos. Sí. Esa idea de la horizontalidad de la que todos hablamos, nos encanta, ponerla en práctica. Es un laburo.
Es un re laburo.
Totalmente desafiante, y también esos criterios los vamos construyendo de manera conjunta. Un poco lo que hacemos al principio es definir la artística, que es ver quiénes van a ocupar escenario, cuál va a ser la propuesta artística.
¿Todo bien ahí? ¿Qué onda? Pues son varias bandas. ¿Van rotando?
Muchas veces rotamos.
¿Sorteo
a veces
no?
Hacemos sorteos.
¿Ah, sí?
Sí, mirá. Sí, sí. Y después vamos evaluando, a ver, bueno, si ya se tocó, si no se tocó, si se tienen otras fechas o no.
A veces pasa simplemente que no pueden. Hay bandas que por ahí tienen una fecha o algún integrante se fue.
Sí,
siempre
tratando de que haya concordia.
Claro.
Y que todos estén contentos, que en los grupos siempre es re difícil, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, también.
Pero difícil, pero necesario.
Sí, sí, claro. Sí.
Y de a poco también, ya hace un tiempo que estamos en las producciones como integrando a artistas que no pertenezcan directamente al MUG.
Al MUG, ¿no? Sí.
Igual,
bueno, Brunella me decía, uy, claro. Santi, sí. No son del riñón, pero son bienvenidos.
Sí, hay mucha gente que en definitiva lo es. Como que a mí en lo personal, calculo que Ani también, como que cuesta mucho. Si vos no, qué sé yo.
Claro, sí. Estamos hablando
hay
de
mucha
arte.
Hay mucha gente que está ahí incondicionalmente y mucha gente que labura ahí desde siempre, que está y listo, sos parte, o sea.
Porque el MUG empezó siendo como un colectivo que la seña era las cuestiones de hermandad estética, ¿no? De bandas, se podría decir un sonido,
sí,
o afinidades.
Eso fue una afinidad que nos llevó a compartir territorio, si se quiere, claro. Y movida, a cruzarnos tocando y también a compartir integrantes en las bandas. Mauro el Negro tocaba en muchas bandas que estábamos en el movimiento Unión Group y así también accedimos a información de propuestas que llegaban a las diversas bandas,
claro.
Como tanteando, entonces decidimos, bueno, empezar a comunicarnos sintiéndonos cómplices y no competencia.
Bien, está bueno, sí, ahora vamos a hablar de eso, pero ¿propuesta de qué tipo? ¿De fechas que salían?
Claro, sí, propuestas comerciales.
Claro, X Bar...
te contrataba, claro.
Sí, pero no era, o sea, al mejor postor, digamos. Lo que hacía era copiar y pegar el mismo mensaje y lo mandaba a todas las bandas.
¿Qué onda? Se bajaban el precio entre ustedes, pasale.
Exactamente. Si vos no te enterás que le están ofreciendo lo mismo o menos a otro, o sea, era una especulación.
Pero para buscar un precio común, todas las bandas, no, porque cada uno cobrará según.
Sí, sea. Eso no. Es un tema siempre a tratar, pero no, era más que nada de sentirnos, a mí que me pasaba personalmente lo que dice Dani, que yo tocaba en varias bandas, y yo, che, loco, ¿qué onda, boludo? Llega el mismo mail con la misma propuesta.
Ah, bueno.
Especulando, ¿viste?
Ya no sabía, es un gran punto ese, porque siempre está la discusión, cuando hablamos de la escena cultural de la ciudad y las bandas, qué sé yo,
sí.
La relación con el Estado, ¿no? En relación a los lugares públicos que se habilitan para tocar,
sí.
O el problema del Estado interviniendo cuando clausura lugares privados.
Sí, es complejo.
Pero por ahí no tanto de la oferta privada, que es un tema,
totalmente.
¿No?
Totalmente.
Que un día te empiezan a decir,
70-30,
vende todo, o te paga un cachet. Bueno,
venimos,
eso es fundamental para los artistas.
Veníamos saliendo del paradigma en el que pagábamos por tocar.
Claro.
Claro.
Y a partir de poder compartirnos esa información y de encontrarnos también produciendo nuestros propios eventos, cada una de las bandas, eso personalmente a mí fue algo que me marcó en mi experiencia laboral, de decir, bueno, vas a tocar a los bares y hay tanto recurso disponible, ¿no? Bueno, se quedan con plata de las entradas, qué sé yo. Y cuando fuimos a hacer nuestras producciones integrales, alquilando un lugar, haciendo la barra, la comida,
claro.
Ahí yo recuerdo que pude ver, che, pero hay recursos.
Claro.
El tema es cómo se están distribuyendo.
Claro, claro.
Entonces, en relación a eso, fue que toda la comunicación que empezamos a circularnos y la información de compartir esas experiencias fue lo que fue conformando el movimiento.
El movimiento que se mueve, ¿no?
Eso, sí.
Y el MUG tiene, me decían, el primer festival en el 2019 en el Galpón, ¿ahí habían arrancado como colectivo también?
Sí,
¿o?
El 10 de noviembre, un día como hoy, corría el año 2018.
¿Me estás jodiendo? ¿Hoy es el aniversario?
Hoy es aniversario MUG.
¿En serio?
¡Vamos!
Aniversario.
No, no lo sabía.
Es aniversario público, digamos. No es la primera vez que nos reunimos, ni
primera,
el día que nos bautizamos.
El día del bautismo fue el 2017.
Claro.
En septiembre, 24 de septiembre del 2017, creo.
Y fuimos teniendo muchos encuentros hasta que llegamos al 10 de noviembre de 2018.
Claro.
Y era un día en el que 4 o 5 bandas tocábamos el mismo día. Entonces dijimos, bueno, aprovechemos para lanzar el movimiento. Hicimos nuestra fanpage en Facebook.
Qué lindo, ahí arrancó. Hay un arranque siempre.
Y,
como los noviazgos, ¿viste? Que arrancás.
Claro, como esa
vas,
fecha.
Te conocés,
lugar,
salís de un día y ponés fecha.
Habíamos hecho el Gmail, el Gmail.
El Gmail. El mail ya estaba, pero hicimos la red social
no
y aprovechamos ese día que coincidían muchas fechas justamente para expresar esta unión y esta hermandad que estábamos teniendo entre todas esas bandas que podrían haberse interpretado como competencia, pero que nosotros nos estábamos interpretando como compañeros, como compinches, como aliades, y que estábamos juntándonos a formarnos y a compartir nuestra experiencia para que la torta se redistribuya, para que sea más justo para las personas que van también, porque después les cobran una entrada, va gente amiga a verte, paga una entrada, paga una cerveza recara, caliente, y nada de todo eso te va a vos,
que no es satisfacción garantizada, claro. Okay.
Entonces, como bueno, poder empezar a comunicar todo esto y potenciar nuestras producciones propias, que son donde nosotros podemos generar una alternativa desde la acción de cómo puede ser diferente la movida, digamos. Y
¿Estuvieron ligados a producciones de ediciones también? ¿Ahí se mete el colectivo o no? ¿Cada uno hace su disco? Porque desde los 3 años para acá han salido.
No hemos funcionado como sello.
Como sello no.
Todavía.
No hay, sí se invitarán y todo eso, se opinarán, sí. Pero no oficialmente.
No, como sello no estamos funcionando. Es proyecto que tenemos de poder, qué sé yo, hasta ver de hacer alguna distribuidora digital o algo así. Pero
sí,
bueno,
esa idea está en el tintero hace un tiempo y...
De momento, donde más nos laburamos es con eventos en vivo, que también, bueno, es como algo de lo que a lo que más se dedica la movida rosarina.
Claro,
también.
Bien, sí, ahí están interviniendo mucho.
Y yendo un poco a lo que decía Ani de cuando empezamos a darnos cuenta de que podíamos producir nuestros propios eventos, y vos decías de repartir la torta. También nos fuimos dando cuenta que la torta era más grande de que la que nos ofrecían, digamos, también.
Y bueno, cuando uno se pone a producir en todas las ramas de la economía, ves las intermediaciones, los costos, los beneficios, los gastos. Son una gran productora ustedes ahora.
Y ahora de a poco...
mediano, una pyme.
Sí, de a poco lo estamos logrando. Por ejemplo, ayer tuvimos como la última reunión general para lo que va a ser el ANFI.
La fecha del viernes.
En el propio ANFI estábamos ahí y yo pensaba, estaba como re aceitado, digamos, como veía que cada persona estábamos ocupando un lugar.
Está en la suya, en su división del trabajo,
sí,
en su parte.
Y todo,
¿no?
Muy pim, 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 pim. Bueno.
Qué bueno.
Y eso me llevó a pensar que sí, que cuesta mucho, que hay que meterle mucho tiempo, pero se van logrando las cosas, ¿viste? Pero bueno. Con mucho laburo.
Sí, además estamos en una época en donde también el montón de otras disciplinas que no solo son artísticas, está esta idea de la autogestión, o otros le llamarán el emprendedurismo, el hazlo tú mismo.
Sí, cada uno con su filosofía. Son nociones todas que un poco pueden ser una trampa del neoliberalismo, ¿no? Para que nos autoexplotemos, sí, claro, y que seamos sujetos de tercerización.
Ya no hay un patrón que te explota, está cambiando. Pero está el mundo patas para arriba.
Totalmente.
La relación con los sindicatos, la gente que labura en blanco mediodía, la que labura toda la jornada, la que labura absolutamente en negro.
Tal cual. Sí, nosotros laburamos de lunes a lunes y tenemos absolutamente cero derechos laborales, digamos. Cero, menos 10, podríamos
pero piensan en eso, o cómo se los construirían en relación a ser ustedes los propios.
Y
no tienen patrones ustedes, ¿a quién le van a reclamar los derechos en todo caso?
Y tratamos de ser conscientes nosotros, porque también contratamos servicios.
Claro.
Sí, hay mucha gente que labura externa al
Consideramos las condiciones laborales desde todos los ángulos desde los que podemos llegar a cubrirlo.
Sí.
Es siempre imaginar en la experiencia una alternativa real a la situación en la que nos encontramos, que no es justa. Realmente, y que tampoco es accesible ni democrática para las personas que gustan de hacer.
Pero
Ani,
siendo artista, digo, porque uno es un artista, hace música o lo que sea, después ustedes podrán ser tallerista en relación de dependencia, eso es otra cosa. Pero ustedes tienen en mente o charlan, ¿hay un lugar ideal para encuadrarse, digo, en respecto a los derechos y demás, cuando vos sos artista, creas música o lo que sea?
Existen los entes de no son cooperativos, ¿cómo se llama? Bueno, sí. SADAIC o ADI.
Sí.
Hay varios, diversos agentes que en su momento fueron colectivos también, que recaudan en nombre de nuestros derechos, pero que después, por ejemplo, para acceder a una obra social siendo autor o compositor a través de SADAIC tenés que juntar un currículum con puntos de haberle hecho música a una película o cosas bastante ridículas y que también están pensados sobre otro paradigma de industria musical que tiene que ver en una situación en donde muchos más agentes cubrían los roles en los que ahora estamos trabajando como músicas independientes.
Que antes eran compañías, grandes grupos,
las
¿no?
discográficas, sí. Los intérpretes, los autores. Antes había alguien que hacía la letra, alguien que hacía la música, alguien que lo grababa.
Y estaban sindicalizados también.
Que lo registraba, claro. Digamos, alguien que interpretaba eso, alguien sí, que sí, lo sí. grababa, alguien que pagaba esa grabación y alguien que lo distribuía. Entonces, para todos esos diversos agentes hay diversas organizaciones que claro. trabajan en torno a esos derechos, pero está tan desactualizado que es y no es para nada democrático. Digamos, SADIC tiene una lógica de distribución que es sumamente retrógrada. Digamos, hay algo que se llama el vuelco, que es cuando ellos van a cobrar el impuesto por autor y compositor a un evento, por ejemplo, se cobra un porcentaje de la entrada.
Sí, vos abrís una
entre
fecha
el 8 y el 12%
día,
de la entrada
vas a ahí.
Se paga a SADIC en nombre de quien haya tocado, quien haya compuesto las obras que se interpretaron en ese recital. Si, por ejemplo, voy yo ahora a tocar al Anfi, SADIC cobra. Si yo no voy a SADIC a decirle, fui yo, toqué estas canciones que te registré a vos.
Eso no vuelve.
Eso no vuelve. Eso queda, se suma todo eso a algo que se llama el vuelco. Ese vuelco se reparte entre quienes más recaudaron por cuatrimestre. O sea, en lugar de...
Sumamente injusto, claro.
Sumamente.
Va a algunas cuentas de músicos grosos. Sí.
¿Al que más ganó?
Otra cosa que...
Una locura.
Otra
claro.
cosa que ahora cambió y fue... porque apareció una pandemia mundial, básicamente,
sí, sí, sí.
es que las cosas ahora se pueden hacer de manera virtual. Cosa que antes
un
era...
poco se democratizó el acceso
sí,
a eso, pero
sí.
siempre cambian. Acá la oficina local, bueno, hay muchas experiencias nefastas, de muy poca atención, de nada de asistencia, y que también son circunstancias que van cambiando permanentemente.
Sí, porque eran formas de organización del siglo XX, que en su
tal
momento
cual.
Grandes poetas, letristas, autores,
claro.
como decías, músicos, amigos,
sí, todo muy
se sindicalizaron,
analógico.
Se organizaron, las comisiones, vos las veías, son todos los grandes clásicos de la Argentina sí. hoy en día, pero estamos hablando de 1950, 40, 60.
Claro.
Hoy día, ¿cómo cambió? La industria de la composición, de la grabación,
sí,
de la distribución, los músicos ahí tienen que ir inventando nuevas formas. Eso.
Como dice Ani, ha cambiado el paradigma directamente en cuanto a la industria musical. Ahora, por ejemplo, ya bajó el tema de las discográficas, pero en su momento, cuando ya el CD, digamos, dejó de... cuando el formato físico empezó a decaer, a transformarse en un principio, a los músicos les ganaban más haciendo recitales que vendiendo discos. Cuando empieza a cambiar ese paradigma, se armó un quilombo grandísimo. Porque,
claro, me acuerdo, sí.
Porque inclusive metieron en cana gente.
O la bajada de discos piratas,
sí.
eso
sí,
un poco quedó atrás, pero...
Y las discográficas empezaron a enloquecer con
sí,
eso.
Sí, sí.
Bueno, no sé si a menor medida, de alguna manera pasa lo mismo con este tipo de entidades, ¿viste?
Y ahora el sustento de los artistas, como ustedes, artistas más chicos, independientes,
sí.
de ciudades como Rosario, que también uh-huh. desde esa perspectiva cuesta más, ¿encuentran el sustento en el vivo? Porque los discos, los de ustedes,
sí, sí.
ahora veía los de ustedes que hicieron la grabación en casa, y en Casa Brava,
sí.
3-4 temas, sacaste el disco el año pasado. Spotify, YouTube, ahí no te llega un mango.
Llega muy poco.
O llega.
Sí, es
por las reproducciones.
Es por reproducciones y también, digamos, eso está sujeto al algoritmo de esas plataformas que trabajan en función de intereses económicos también, digamos. Están programados,
sí.
son comprables, digamos, ¿no? Y ahí también padecemos como un falso espejismo de igualdad en donde supuestamente uno tiene a disposición ahora las mismas herramientas que si tuviera un contrato con una discográfica y tampoco es así, no es tan así porque hay un montón de factores que influyen en torno a cómo tu música puede ser más o menos escuchada. Y esos son parámetros que están gobernados, digamos.
Eso te iba a preguntar, ¿que ahí está la mano de esa misma plataforma?
Totalmente. Sí. Por ejemplo, ahora pasa con los podcasts.
Bueno,
o
vos
pasa en Netflix con
tu disco,
su
a tu disco
producción.
No le pusiste ahí haciendo un gancho como para que en el buscador salga.
Claro.
Se llama el nombre.
¿Cómo escuchar un disco online?
¿Cómo escuchar un disco online? Se llama el último disco de Anibooks. Claro, ahí podés googlear, ping, va.
Claro.
Pero más allá del chiste o de la treta que hiciste, que está buenísima, habla de cómo es la industria. Viste que todos los videos de YouTube tienen esos títulos. ¿Cómo? Claro.
Bueno, hay una historia muy, muy piola respecto a Spotify y a los Wolfpack. No sé si conoces la banda Wolfpack.
No.
Bueno, son unos gringos, son unos capos. Bueno, lo que hicieron fue... Ahora, después de, a raíz de eso, después Spotify cambió la forma. Lo que hicieron fue subir un disco de aproximadamente 8 o 9 temas o 10 temas vacíos. Y le pidieron a todos...
Se llama el álbum.
Bueno, pones el track y no hay nada.
No hay nada, pero le pidieron a todos sus suscriptores, a todos sus fanáticos, digamos. Digamos que es una banda consagrada, ¿no?
Claro.
Están en primera mal. Le pidieron a todos sus seguidores que
lo reproduzcan
en repeat cuando se iban a dormir.
Es una obra John Cage casi, una performance.
Es increíble lo que hicieron.
Y bueno, juntaron una pila, o sea, dijeron, hagan eso así nosotros después grabamos un disco.
No, lo hicieron para una gira.
Para una gira fue.
Lo hicieron para una gira, entonces.
Muy bueno, porque no te
jodas. Ellos con esa plata después fueron a tocar gratis a los lugares en donde más los escucharon. O sea, porque también uno a través de las estadísticas de reproducciones puede saber en qué ciudad, en qué barrio te están escuchando.
Sí, hoy la Big Data
entonces,
te tira todo.
Así juntaron los fondos para hacer esa gira y la hicieron y tocaron gratis en los lugares donde más tenían oyentes. Y Spotify lo terminó bajando ese disco.
Sí, terminó cambiando así, las políticas. Mismo que
no violaba ninguna claro. legalidad ni ninguna política de acuerdo, porque vos tenés todo el derecho del mundo de que tu obra artística sea como sea.
Sí, como
sea.
Quieras. Reescribieron
si
la legalidad.
Tiene que ser silencio.
Convengamos que esto que nos encanta es una aguja en un pajar y es un elemento que no habla de la industria, no lo explica porque...
No, pero también comunica
sí, dejan offside eso que está pasando.
Totalmente.
Claro.
Sí, además a mí ese tipo de cosas que se hacen artísticas, me parece, para mí eso los completa como artistas a los tipos, porque, no sé, la denuncia, no sé si esa es la palabra correcta, pero mostrarse no solamente haciendo música, sino...
Intervenir en el discurso público,
claro,
de una manera.
Para
sí.
mí está
claro,
bueno mostrar.
La canción de protesta puede tener muchísimas
exactamente.
formas.
Esta canción de tal protesta, cual. No hay nada, pero...
Tal cual,
sí.
Es eso.
Una obra conceptual que no se entendería en una muestra.
Claro,
de,
pero por ejemplo, sí. por ejemplo, vos decías de Cage. Lo de Cage fue una obra conceptual, está bien, también tiene todo su sustento porque él hizo un gran...
Hay un contexto, una carrera, todo, claro.
Pero me parece que en este caso no es conceptual, es...
fue un palo en el orto la industria, digamos, para hablarlo mal y pronto, sí.
Entonces es muy bueno lo que hicieron.
Sí, ni hablar, no sabía, mirá.
Porque también otra banda acá, una banda muy extraña, que no sé si seguirán, vean los Reynolds.
Sí.
Habían sacado también un disco en su momento, en los 90, un CD vacío, un CD sin...
Sin nada.
Virgen, digamos.
Esta semana enganché el docu ese.
Los de la Telonia hicieron lo mismo, me contaron cuando fueron a Uruguay. Vendieron disco virgen, sin darse cuenta.
Eso ya es para mandarle a la policía.
Habían cambiado discos que estaban vacíos.
Pobre. Fue un incidente.
Che, bueno, pero siempre hablamos, y el MUG está muy desarrollado a la cuestión de la militancia, y a veces, que está buenísimo hacerlo, analizamos el costado de lo que falta y los problemas y demás, pero se viene un resi súper lindo este viernes a las 7 de la tarde, como decíamos, con Lateloños, Cunyaza, Choquembici, Suave Lomito, Triganiga, cosas para celebrar, hay miles. Ustedes acaban de sacar su disco, bueno, vos el año pasado, que lo escuchaba ahí. ¿Tuviste sola o con...? Bueno, figuran ahí.
Hay invitades, pero lo produje en mi estudio y lo grabé ahí también.
Ahora
tengo un montón de cosas ahí y tengo el disco rígido lleno.
Más tracks. Está Marian acá que les alcanzó agua, gracias. Estoy Marian. Sin producción, mirá. No, tengo un poquito, Marian, quédate tranquilo, no, te agradezco. Pensaba, Ani, qué loco está. Me suena mucho eso que vos mostrás en el escenario también. Toca con sus amigos invisibles. Como cuando hacemos de chico y jugamos con nuestros amigos. ¿Qué onda? ¿Producís sola ahí? ¿Te gusta meterte en ese mundo?
No,
y...
amo las bandas.
¿Has estado y estás en bandas, pero.
Sí, pero.
Elaborar sola
bueno,
ahí?
A su vez, la canción, si hay algo que a mí me hace. Me dio la música, es las ganas de hacer canciones y cantárselas a la gente o tocárselas si son instrumentales.
Pero todo lo que se escucha acá, no sé si la guitarra está invitada.
La guitarra es de Sofi Paschinelli, pero todo el resto produje yo con máquinas.
Máquinas.
Que son mis amigas, que son visibles, son físicas, y las puedo acariciar y perillear. Y nos divertimos un montón juntos, y ese es como mi reducto experimental de desarrollo, y en donde por ahí nacen el 80% de mis canciones, claro. Y que es algo que a mí me define como música, digamos, yo no tengo conocimiento ni formación académica en la música, empecé grande, y empecé haciendo canciones, y eso es lo que yo siento que a mí me define, y es, bueno, como lo...
¿Te mandás ahí con las máquinas? Y se nota en el disco de 5 temas tiene, creo.
Sí, en realidad son 3 obras, que hay 2 que están partidas en 2.
Con el mismo nombre. Re bailable, con una pila bárbara. Tenés ahí como una cita interna también con temas anteriores que habían hecho un alto guiso.
Sí.
Una cuestión del baile, que eso sigue presente. O la permisividad o la censura que a veces
sobre
se
algo
sufre.
Tan mágico como el baile, ¿no? Que... Nada, por ahí estamos reacostumbrados a que para decir algo hay que decirlo seriamente y estar sentado y preocupado, y yo creo que podemos pensar y debatir y construir muchos futuros posibles bailando. Entonces para mí es como muy, muy importante eso.
Quedó ahí registrado en Sigues el tema,
en
¿no?
Sigues, sí.
Sigues el tema. Y en el caso de La Telonius, ustedes tenían un disco hace un 2017-18, ¿no? El anterior.
2017. Ese disco... yo no participé en ese, yo ese disco no grabé, estaba Ima antes.
Ahí sí son más banda, una bocha de arreglos, instrumentos. ¿Cuántos son, digo, integrantes hoy día la Telonius?
Integrantes seguimos siendo los mismos.
8.
Somos 8.
¿Sí? Claro, pero el número sí, son bastantes.
Sí. 8.
Somos 8.
Y lo último que registraron ahí en Casa Brava, alguna audiovisual y.
Fue audiovisual, sí. Porque veníamos un poco con ciertos inconvenientes ahí para... No sé, viste, cuando la cosa estaba media trabada. Cambiamos un integrante, bueno, se trabó un poco la historia y finalmente dijimos, bueno, teníamos una platita ahí, un subsidio que habíamos ganado. Y
hicieron material audiovisual.
Hicimos ese material, que la verdad que quedó re piola y nos re leveleó porque... A raíz de eso ya, no sé, lo que tiene bueno las redes y eso es que viaja bastante, viste, por todos lados. Y
nos han llegado, al ser audiovisual, decís.
Al ser audiovisual, pero en general, digamos. En este caso, al ser audiovisual, tiene bastante impacto también porque, bueno, laburamos con Mariscal, que son unos campeones.
La productora, claro.
O sea, laburamos con los acá en Rosario... los más campeones en audio, después con Piwi, con el Tincho Balsi.
Ya que hablaban del viaje de la música y las estadísticas que te permiten ver todo, ¿a dónde se escuchan sus músicas que digan, mirá dónde reprodujeron el disco? ¿Alguna rara? ¿Nueva Zelanda? ¿Dónde están?
Una vez vi Irlanda, y yo, ¿what? Y después España, México, bueno, se entiende, Alemania, tengo unos plays ahí que...
Che, ¿netamente por lo fortuito del algoritmo o tenés puentes por ahí que yo?
Hay amigues por todos lados.
Nosotros también más o menos los mismos. En México nos escuchan bastante la televisión.
Mirá qué bueno.
Uruguay, Chile también escucha. Y sí... Ahí aparecen unas rarezas de sí. ¿Y este tiene mal logueada el IP?
Claro.
Sí, a nosotros nos han hecho un par de comentarios ahí de gente de otros lados. Así que eso te la resube.
Y sí, ni hablar.
Porque
ni
sí,
hablar.
Qué bueno que llegue esto a gente que está tan lejos, no sé.
Pero para los que están cerca, pueden ir el viernes y escucharlo en vivo.
Qué grande.
Porque va a ser realmente maravilloso. Imagínense, si ya la pasaron bien con 10 días de producción, ahora pudimos darle mucho más amor, cuidar muchos más detalles y poder entregarnos un poquito más. Vamos a poder estar tocando con las bandas. Fue algo muy maravilloso que en la primera ocasión no se pudo hacer completamente.
Tal cual.
Así que, bueno.
¿Cómo está la venta de entrada? Ahora los aforos son al 100% ya.
Ahora se ha abierto al 100%, así que se abrieron muchas más localidades. Les recomendamos que compren anticipada porque tiene un precio preferencial.
Sí. Ticket for Lovers es la tiquetera.
Ticket for Lovers o en Amadeus, de manera física la pueden comprar ahí. Bien. Y si no, también en la puerta van a estar entradas a la venta. Vamos a tener birra barata y empanadas De muchos colores diferentes para poder comer algo.
Porque el eslogan dice
agua.
Psicodelia para el pueblo, no sé qué tendrán esas empanadas.
No, va por ahí.
Viste que la empanada y el pueblo es un solo corazón. Si le pones psicodelia para el pueblo, no quiero saber el relleno.
No va por ahí, la psicodelia va a ir por otros lados. Pero bueno, también tenemos una conducción de lujo con dos maestras de la ceremonia que no pueden más. Y también, bueno, llevamos una propuesta narrativa, como dije al principio.
Bien,
para que
subrayemos.
Algo que misterio. Les queremos recomendar es que vayan temprano, porque también hay unas datitas sorpresa para quienes lleguen temprano.
Arranca a las 7.
Y también vamos a inaugurar nuestro puesto de merch. Vamos a tener remeras a la venta.
Me asusté, dije, en un momento, nuestro puesto de merchandising.
No, che, pero no, ¿por qué nos tienen? Todo re legal, somos asociación civil.
Son la asociación civil que salió hace poco, un tiempo.
Sí, salió hace 2-3 meses, bien, hoy fuimos al banco.
Bueno, genial, ¿eh? Anfimuc volumen 2, psicodelia para el pueblo. Tocan Latelonius, Cunyaza, Choquembici, Suave Lomito, Triganiga.
La banda Mug. Les Mutantes van a performar.
La Tati la Negra en la conducción.
Ricas empanadas y de todo.
Broda,
¿eh?
Va a estar en las visuales. Bueno,
qué bueno.
Maffer, alta genia de la luz, va a estar a cargo de la consola de luces. Y bueno, llevamos mucho amor y cuidado para que todos podamos disfrutar lo que más nos gusta.
La música, ahí en vivo y en un lugar hermosísimo de la ciudad de Rosario, en estos climas además. ¿Cómo estará la temperatura para el viernes? ¿Miraron ahí?
Divina.
Va a estar lindo, perfecto. Calorcito. Ani, querida, muchas gracias.
Gracias, Ferri.
Muchas gracias por la visita. Mauro, también de la Telonius, muchas gracias. A Mariana, es ahí productora también de la ciudad, coordinadora, siempre estamos ahí. Me está pasando datas.
Una gente del bien.
Una gente
para la movida.
Bien. Bueno, nos quedamos con una canción. Salgamos, si querés, con Sigue de Annie Books, de su último disco. Y nos queda nada, minutitos para las 4 de la tarde.
How can I get me? How can I not get me? Willkommen, all the queen is sweetings. The damn is sweet, do you bitch, the do you me bitch. Quebrando el timer, mando el team, shando pian down, está el flor. Te doy les kisses, que never viste, ya está todo luz, está todo suelto. Tenés el crew mirando pa'l suelo, vas con lo puesto, quedaste puesto. Ahora contame, che, ¿cuál es tu juego? Antes no se podía bailar, ahora tampoco se puede bailar. ¿Y a dónde voy con lo que quiero hacer? ¿A dónde guardo la manilla, bebé? Uy, no. Ya fuimos desde atrás y encontramos el agujero.
Música, literatura, cine, teatro, arte, poesía.
La canción del país.com.ar.